Se denominan como evangelios canónicos aquellos escritos del Nuevo Testamento de carácter evangélico, redactados probablemente en el siglo I y admitidos en el canon o lista de libros aceptados por la Iglesia cristiana. En este sentido, los evangelios canónicos abarcan los tres evangelios sinópticos que corresponden al de Marcos, Mateo y Lucas, y contiene también el Evangelio de Juan, también conocido como el cuarto evangelio. Precisamente nuestro siguiente invitado es un biblista erudito y estudioso de dichos evangelios, y esta noche, en plenas fiestas navideñas, nos viene a hablar de sus estudios y conclusiones, así como de su punto de vista referido a Jesús y a su mensaje. Y para hablar del Evangelio de Juan y su visión sobre Jesús, nos acompaña esta noche en Luces en la Oscuridad Josep Rius i Camps, doctor en Ciencias Eclesiásticas Orientales por el Pontificio Instituto Oriental de Roma, biblista, sacerdote, profesor emérito de la Facultad de Teología de Cataluña y escritor de varios volúmenes con Fragmenta Editorial. Doctor Josep Rius i Camps, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Felices fiestas, doctor.
Igualmente.
¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra?
Pues vamos tirando.
Vamos tirando, que es mucho ya, ¿no?
Ya es mucho. Con 84 años ya es mucho.
Caramba, pues se ve perfecto, doctor.
Sí, sí, claro. Sí.
¿Qué hace para cuidarse también?
No hago nada. Vivir.
¿Vivir? Sí. Eso está muy bien, eso sí. Está muy bien, doctor. Bueno, ya le hemos entrevistado en varias ocasiones en este programa, ¿verdad?
Sí.
Gracias por venir una vez más. Doctor, como biblista y sacerdote que es, ¿cómo ve a la Iglesia actual? ¿Está el Papa Francisco construyendo, digamos, una Iglesia más abierta y acorde a los tiempos actuales? ¿Cuál es su opinión?
Digo, parece que sí. Yo soy muy prudente. Tiene mis simpatías. Uh-huh. Ahora, es tan difícil mover este organismo. Son 20 siglos, 21 siglos. Y yo no sé si se empezó bien. Cuando las cosas empiezan mal, aquí hay una pregunta muy, muy seria.
Sí.
No empezó bien.
No empezó bien.
No, porque, y esto lo conozco muy bien. He trabajado con Jenny Richheimer-Dinger.
Es verdad.
Hemos hecho un comentario a los Hechos de los Apóstoles en 4 volúmenes en inglés y en 2 volúmenes en castellano en Verbo Divino, que es una traducción preciosa. Bueno, pues en el primer volumen nuestro, que sería el segundo de Lucas, que se llama Hechos de los Apóstoles, o sea, Lucas escribe una obra en 2 volúmenes, no es un evangelio. Pero vale, esto no tiene tanta importancia. Ahora, quizás sí con el tiempo. El segundo volumen, Lucas intenta presentar el mensaje de Jesús visto desde los discípulos que no entienden nada. Y empieza ya, diríamos que empieza mal. Porque empieza que Jesús resucitado está presente, evidentemente, en una forma del resucitado que no es el momento ahora para hablar de ello, que sería un tema muy interesante este. El hecho es que los discípulos tienen conciencia de que Jesús está presente, pero se reúnen en cierta manera aparte, los 11. Tú sabes que los eligió 12, ¿no?
Sí.
Que 12 representan a las
12 tribus.
Las 12 tribus de Israel, pero 11 no representa a nadie.
O sea que tiene un contenido simbólico ese 12.
El 12, muy fuerte, sobre todo en una mentalidad como la del tiempo de Jesús, en que la tribu es muy importante. La tribu es una mentalidad cerrada, en círculo, donde el primero y el último se tocan. Pero resulta que Simón Pedro y Judas se dan uno al otro. Y Judas traiciona, Pedro reniega. Los discípulos han huido todos. Y ahora se encuentran los 11. Judas se ha suicidado. Esto es muy grave.
¿Judas es tan malo como nos ha llegado hasta ahora?
Más que malo, yo no le pondría ningún calificativo. Sería otro tema.
Sería otro tema aparte, sí. Es verdad.
Judas ha entendido a Jesús a su manera, como Pedro lo ha entendido a su manera. Cada uno de ellos, ahí está el problema. No han seguido fieles a los cambios que Jesús pedía.
¿Y cuál es la raíz del problema en el sentido de que algo se ha hecho mal?
Raíz es esta. Esto generalmente no se considera. Está lo malo. La raíz es que se confabulan entre ellos, los 11, y le piden a Jesús: Señor, es ahora que vas a restaurar para el reino de Israel. Y Jesús no les deja terminar la frase. Quedan en puntos suspensivos. ¿Qué pedían? El círculo de los 12. ¿Vas a restaurar el círculo de los 12? Porque no significan nada en este momento. 11 no significa nada, no pueden presentarse, son unos impresentables. Bien, y Jesús no lo hace. Dice, al contrario, dice, seréis testigos míos en Jerusalén, en Judea y Samaria, fíjate tú, Samaria, los enemigos de Israel, hasta los confines del mundo. O sea, olvidad esto. Y no lo olvidan. No lo olvidan por lo siguiente. Jesús, a 40 días, es una forma de expresar un tiempo muy largo, como los 40 años del desierto. El 40 es muy importante. Jesús se va al Padre, la ascensión, y se queda mirando. No les ha dejado en herencia nada. En vez de ir a Galilea, donde les había dicho que debían empezar, vuelven a Jerusalén, de donde Jesús les había sacado. Esto lo puedes leer al final del primer volumen, en el Evangelio de Lucas. Lo sacó fuera de Jerusalén. Además, pone, sacó y fuera, por si no bastará. Han regresado a Jerusalén. Se han instalado en la sala superior, que es una sala del templo. Todo esto es un forma, el lenguaje, digamos, para nosotros le llamamos simbólico, no sé si es exactamente esto, porque ellos vivían en otra esfera. El hecho es que están identificados con el templo. Y al llegar a la sala superior, encuentran que la sala estaba ocupada. Están los hermanos de Jesús y María. ¿Qué pasa ahí? Según yo sé, nosotros estamos trabajando sobre todo a partir del Códice Beza, que es un manuscrito.
Sí.
Y ya lo conocen un poco.
Del que hablamos hace unos años, sí, sí.
Pues en este manuscrito dice que van también con sus mujeres e hijos. Bueno, o sea, tenemos 11 mujeres e hijos, María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús.
Los hermanos de Jesús.
Los hermanos de Jesús. En el centro están las mujeres. En los extremos están los 11 y los hermanos. Y hay un debate. Está implícito ahí. Nosotros somos, a partir de ahora, somos de la misma sangre que el Mesías. Nosotros vamos a representar al Mesías, a Jesús. Claro, si no os habéis presentado nunca, si vosotros habéis estado siempre alejados de él. Sí, pero vosotros lo habéis traicionado, vosotros lo habéis negado, vosotros lo habéis huido. Ahí se establece
una escisión, un enfrentamiento.
Un enfrentamiento. Entonces Pedro, que es muy inteligente, es el líder, se levanta y dice, bueno, el hecho de que Jesús no está, tenemos que respetar la voluntad del Señor, que no lo ha querido suplir. Vamos a dejar vacante su escaño. Es como una especie de escaño, ¿eh? Pero vamos a cumplir la función. He tenido una función, pero vamos a elegir a alguien que haga la función que tenía Judas. Según el Códice Beza, él mismo propone dos nombres. Esto es muy importante.
La función de Judas.
La función de Judas. La que tenía, que era el administrador de la comunidad. y propone dos nombres. Cuando se proponen dos nombres en este lenguaje, es que no estamos acostumbrados en este lenguaje nosotros. Es una lista electoral. Y el primero y el último son dos nombres. Puede haber, aquí aparecerán dos, pero podría haber muchos más, ¿eh? Y seguramente que había más. Propone a José Bernabé, el llamado el Justo y Matías. Justo es la máxima expresión para un judío. Si lo presenta como justo, quiere decir que es su candidato. Además, el nombre a secas de Matías no dice nada. A José lo presenta como Bernabé. No es el apellido propiamente. Significa el hombre del espíritu, el exhortador. O sea, le pone los máximos calificativos para que él en la elección lo tengan en cuenta. Dice que son 120. Como ves, 120 es un múltiplo de 12. Uh-huh. Es decir, hay quórum para hacer una elección. Hay una elección, ya no, ahora sería demasiado difícil ahora decir, uh-huh, porque yo lo interpreto de esta manera, uh-huh, porque lo interpretamos de esta manera, ¿no? Está clarísimo en el Códice. Dan cada uno de ellos sus votos y resulta elegido Matías. Esto se dice en nuestro argot, un voto de castigo. Algo hay aquí que no están de acuerdo. Entonces, según el Códice Vedas, de nuevo, no queda cooptado a los 12 apóstoles, ¿no? Sino como si dijéramos contado, será contado con, que es una manera de decir a precario. Pero, rehacen el número 12 a precario. Y ahí está la cuestión. Ahí está la raíz
del problema.
Porque, fíjate tú, los 12 apóstoles los tenemos por todas partes. Y nadie ha puesto en cuestión esto. Que yo sepa. Nosotros hemos sido los primeros de ponerlo en cuestión. Y ya sé que es inútil.
O sea que hubieron muchos más. No solo 12.
No. Que al rehacer el número 12 han vuelto al sistema cerrado de Israel y de las 12 tribus. Y Jesús había abierto la puerta a un grupo completamente abierto.
O sea que estamos ante una iglesia...
Involución.
Más cerrada de lo que tendría que ser.
Exacto. Si hubiera empezado, la iglesia hubiera empezado abierta, no teníamos los problemas que tenemos hoy día.
Entiendo.
Pero fíjate tú que es importante, porque esto está en la primera página, para decirlo así, de los Hechos de los Apóstoles.
O sea, doctor, que usted no se identifica para nada con el mundo clerical, digamos.
Bueno, para nada, no, yo soy clerical, y me llevo bien con todos, ¿no? Pero, ¿sabes por qué? Es que yo no me identifico con nada.
Está bien.
Cuando uno se identifica con... un partido, o con una orden religiosa, o con una, no sé, cualquier manifestación, en el fondo la defiende, porque la tiene como... Yo no defiendo ninguna, porque creo que, y esto es importante, ha llegado el momento, quizá ahora ya, de abrirnos sin fronteras. O sea, tú puedes ser cura, o puedes ser un laico, o puedes ser incluso de otra religión. Pero nos podríamos entender en otro nivel. Al nivel de que cada uno tiene su lugar, su puesto, es muy peligroso porque entonces defiendes lo tuyo. Si no te identificas, no lo defiendes.
¿Eh? Y Jesús era abierto. Hombre, era al revés, ¿no?
Mira, ya que me hace la pregunta. ¿Qué le ha pasado a Jesús después de muerto? Porque él era el Mesías de Israel. Había elegido los 12. Cuando le preguntan si va a rehacer el número 12 y no lo hace, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús, muerto y resucitado, ha entendido finalmente que ahora aquel proyecto ya no tiene valor. Y ha abierto un proyecto al decir, seréis testigos míos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Quiere decir... que no tiene fronteras, este
Mundial y universal.
Universal. Allí habríamos empezado bien. Pero seamos... Yo ya sé que no ha sido así. Por tanto, pero es bueno que nos demos cuenta.
El Papa actual está intentando cambiar esa estructura.
Yo creo que algo está haciendo.
Lo que le dejan, ¿no? Lo que le dejan.
Lo que le dejan. Ahora mismo se hablaba el otro día de la reforma de la curia. Bueno, vamos a ver. Yo no le doy...
No hace un prejuicio, vaya. No, hay que esperar.
Hay que esperar, ¿eh? Ahora, yo lo veo muy...
Complicado.
Complicado. ¿Eh? Ahora, otra cosa. Para mí... Y ahí está la libertad de la persona. No depende del grupo. Si estoy identificado con el grupo, sí que dependo. Pero si estoy libre de manos y pies, somos personas libres. Hay que tomar conciencia de ello. Y en la Iglesia... Yo creo que poco a poco, porque la evolución está ahí. Yo creo en la evolución, ¿eh?
Esperemos que haya esa evolución. También asegura, doctor, que usted no es religioso. ¿Qué quiere decir exactamente que no es religioso?
Bueno, es que no lo soy.
Usted es sacerdote, biblista.
Sí, pero religiosos son, por ejemplo, el Papa es religioso, porque es un jesuita, ¿eh? Yo no soy, no he entrado en ninguna orden, ¿eh? Pero, es decir, es una palabra que no me acaba de gustar, porque me distancia de los demás. Uh-huh. Yo soy un hombre más. Como Jesús se presentaba, el Hijo del Hombre.
No pertenece a ningún sistema, es no, libre.
Sí, puedes estar dentro de un sistema.
El espíritu, no. El espíritu es igual para todos.
Igual para todos. Tú estás, yo estoy en un sistema clerical, muy bien. Y vivo allí en San Pedro de Rechac, y la gente, yo digo la misa los domingos, así viene la es. Gente, ¿entiendes? Pero sin ninguna...
Bueno, nuestro...
Sin carnet.
Sin carnet.
Sin carnet.
Nuestro invitado es doctor en patrística.
Sí.
La patrística es una etapa del cristianismo de los primeros siglos que consistió en la elaboración doctrinal de las creencias religiosas cristianas y su defensa apologética contra los ataques de las religiones paganas primero y sucesivamente de las interpretaciones que dieron lugar a las herejías. Su nombre deriva de los padres de la Iglesia, los teólogos cuya interpretación dominaría la historia del dogma, ¿no? Asimismo, como dice nuestro invitado, vive y da misa en la parroquia de San Pere de Reixac, en la localidad catalana de Montcada y Reixac. Ahí vive en una comunidad constituida creo yo, por varias monjas y sacerdotes, cultivando cientos de rosales y descifrando códices multiseculares. Hoy ha retirado de la docencia, dedica más tiempo que nunca a la investigación, ¿no, doctor?
Sí, solamente sobre la presentación, todos los plurales estos los tenías que poner en singular, pero sí, porque mira, empezamos allí que había cuatro monjas y queda una.
Queda una monja.
Éramos cuatro y quedo yo, pero no pasa nada. En el reino de Dios no hay cantidad,
sino números. Sino calidad.
Calidad. No hay números. Y nosotros estamos demasiado...
Con los números.
Con los números. Y todo lo fijamos en los números. Y si tenemos 2 millones y 3 millones, ¿y a mí qué me importa? Una sola persona vale más que 3 millones, por decirlo así.
Según la calidad de la persona.
Es la calidad de la persona.
La calidad del espíritu.
Sí. ¿Sabes por qué no tiene nada? Porque el Espíritu es puro Espíritu. Es Espíritu Santo. No, no conoce el número. No tiene ni espacio ni tiempo. Es el Espíritu de Dios.
¿El alma y el Espíritu son lo mismo? ¿O hay que diferenciar?
Hay que diferenciar. El alma forma parte del individuo. El Espíritu es un don. En esto, yo cuando hice mi tesis sobre orígenes de Alejandría, me quedé... En aquel tiempo me quedé muy pensativo. Me impresionó que él hablaba del espíritu que hay en el hombre. Que esto lo puedes encontrar también en las cartas de Pablo. Y Orígenes decía que el espíritu que hay en el hombre es la conciencia profunda de la persona. Que es el don que Dios ha hecho a todos los hombres. O sea, tú tienes el espíritu que hay en ti. Yo tengo el espíritu que hay en mí. Ahora, en la mayoría está dormido. Está desactivado, diríamos, en el lenguaje nuestro. Hay que activarlo.
¿Usted ha logrado activarlo a lo largo de su vida, doctor?
Algo sí. Claro, toda mi producción y toda mi manera de ser es mirar de activar este espíritu, que además, como decía el otro día el Evangelio del Domingo, a cada uno le ha sido dado según sus capacidades. Por tanto, estamos lo mismo. Tú tienes las capacidades para hacer de interlocutor aquí por la radio y yo tengo la capacidad para investigar. Estamos en el mismo nivel. Cuando se hacen jerarquías, no asunto.
¿Y qué pasos hay que tomar para que uno, nos estén escuchando esta noche muchos oyentes, ¿no? ¿Qué pasos uno debe tomar para ir despertando a ese espíritu que puede estar dormido de alguna manera?
No sé, ¿qué pasos? Primeramente es quererlo hacer, o sea, contar con ello. Contar con ello. Es la parte buena de la persona. Hay mucha gente que no son ni tan solo creyentes y lo ves en su manera de hacer, que lo tienen, este espíritu lo tienen activado. ¿Eh? Y el momento presente es muy interesante porque estamos saliendo de las tribus. Se está produciendo un cambio que todavía no sabemos a dónde conducirá, pero se va viendo algo. Salimos de la tribu, de la identificación con una determinada forma. Entonces, el individuo es muy importante en este caso. Si este individuo es capaz de despertar el espíritu, de contar con ello, aunque no lo sepa, de ponerse al servicio de los demás. El servicio puede ser en las cosas mínimas, en las cosas máximas. No. Es siempre servicio.
Las acciones diarias.
La paz, la justicia. O sea, todas estas personas que claman por un cambio en la sociedad.
Por la justicia.
Por la justicia. Uh-huh. Lo que está pasando hoy día con los inmigrantes, ¿no? Uh-huh. Fíjate cómo se están cerrando las fronteras de Europa y están ganando la extrema derecha en muchas partes, o subiendo, por la cuestión de los inmigrantes. ¿Qué se ha hecho en este país sobre los inmigrantes? Casi nada. Nos dan miedo. Pero si todos hemos sido inmigrantes.
Todos.
Si venimos todos del África. Yo diría que hemos venido todos con pateras.
Es así. El origen del hombre está en África.
Sí. Da que pensar.
En una anterior entrevista, doctor, nos trasladó que sobre todo se veía a sí mismo como un investigador de la propia vida y del todo lo que la envuelve, ¿no? ¿Es cierto que en los próximos años va a publicar un nuevo estudio en torno al Evangelio de Juan?
Bueno, yo no sé si lo voy a publicar, pero lo estamos haciendo.
Está en ello, ¿no?
Mira, estamos. Mira, es muy curioso cómo han salido las cosas. Con Jenny Richheimer-Dinger llevamos 21 años o 22 años colaborando. Pero últimamente ya hemos publicado muchas cosas y ella va tiene que publicar cosas suyas. Y Gopi Porrazo, bueno, la cosa no es exactamente así, pero empecé a hablar yo en el seminario que tengo en la facultad. Hace 26 años que hago este seminario. Y hay participantes siempre. De que me parecía que en el llamado Evangelio de Juan, que no sabemos si es de Juan ni si es Evangelio, porque él dice que lo ha escrito el discípulo amado.
Por tanto, ¿y quién es el discípulo amado?
No se sabe.
¿No es Juan?
No creo. Si Juan es el hermano de Santiago, el Zebedeo, niego rotundamente que sea él. Otros dicen que sí es un anciano de Éfeso. Bueno, yo no, de momento no le quiero poner un nombre. Y yo no empecé por ahí. Empecé que me di cuenta, porque yo había hecho un trabajo parecido, no es exacto, pero parecido en el Evangelio de Marcos, que está editado precisamente en Verbo Divino. Las tres redacciones del Evangelio de Marcos. Y me di cuenta que no exactamente esto, sino que había dos ediciones de este escrito. Dos ediciones. Que había hecho una primera edición. O sea, no es un evangelio que se ha predicado, no se ha predicado nunca. Alguien que lo ha escrito en nombre de una comunidad, que sería la comunidad, llamémosla para entendernos, juanea. Es que si no, pero que quede claro que no es...
De esas primeras comunidades del origen del cristianismo.
Sí. Y en esta comunidad redacta él un libro, lo dice claramente, para que la comunidad, que hasta ahora pues había tenido a Jesús como el Mesías, pero esto ha fracasado, que dé un paso y considere que es el Hijo de Dios. Más tarde, el mismo autor, la comunidad ha evolucionado y habrán entrado también muchos paganos en la comunidad. Y se le ocurre, ve la necesidad de rehacer la obra y de inserir aquí y allí, sobre todo pasajes en que se reflejan las dificultades que tienen los discípulos en el tiempo de Jesús, pero las tienen ahora en la comunidad ya, para comprender a Jesús. Entonces, esta segunda edición sobre todo habla de los discípulos. Ya no habla de los dirigentes judíos, de los con los que Jesús se enfrentaba. Ahora Jesús se está enfrentando con la incomprensión de los discípulos.
El Evangelio de Juan, también conocido como el cuarto evangelio, es uno de los evangelios canónicos constitutivos del Nuevo Testamento, caracterizado por las marcadas diferencias estilísticas y temáticas, así como por las divergencias en su esquema cronológico y topográfico respecto de los otros tres evangelios, llamados evangélicos sinópticos, que corresponden al de Mateo, Marcos y Lucas.
Sí.
Como decíamos, el discípulo a quien Jesús amaba es una expresión que aparece hasta 6 veces.
Exacto.
En el Evangelio de Juan para denominar a uno de los discípulos del grupo original de seguidores de Jesús de Nazaret y que no aparece en ningún otro de los evangelios. Claro, nos preguntábamos quién era ese discípulo amado, ¿no? No se sabe hoy con claridad porque las diferentes iglesias cristianas, principalmente la católica, han seguido manteniendo vigente la tradición aportada por San Irineo de León, quien en el siglo III indicó lo siguiente: y después Juan, el discípulo del Señor que se recostó sobre su pecho, editó el Evangelio cuando habitaba en Efeso.
Sí.
Esta afirmación expresa que Juan, el hijo de Zebedeo, no solo fue el autor del Evangelio que lleva su nombre, sino que considera que por el simple hecho de haberse recostado sobre el pecho del Señor durante la última cena, se trata del discípulo amado, pero no se sabe con seguridad.
Bueno, lo que pasa aquí es que Ireneo escribe este 185. Y han pasado, por lo menos hay un decalage de un siglo. Tiene cosas muy buenas, yo lo conozco muy bien a Ireneo. Pero no todo lo que dice Ireneo es palabra de Dios. Por esto estamos investigando. Creo que, aparte, lo de Éfeso puede ser precisamente el momento en que este escrito se rehace en una segunda edición. Se rehace el escrito. Es este. Se rehace el escrito para responder a nuevas preguntas, porque Éfeso es la gran capital del Asia Menor, del Asia Proconsular. Y un influjo enorme, no te puedes imaginar. Bueno, pero vaya, esto no quiere decir que tengamos que aceptar a la letra lo que nos está diciendo Ireneo.
Doctor, ¿en qué sentido considera que el Jesús que nos muestra el Evangelio de Juan tiene poco que ver con la imagen actual que tenemos del Cristo? ¿Considera que lo que nos ha llegado de Jesús de alguna manera no se adapta del todo a lo que realmente fue?
Prácticamente no se adapta.
¿No? ¿En qué sentido?
Es lo que se tiene que reformular. Mira, el Evangelio de Juan, lo veamos así, el escrito de Juan, es el que más concreciones tiene sobre la vida de Jesús. No digo históricas, la historia no. Nuestra historia es distinta a la historia de los tiempos de Jesús. No existía esta mentalidad histórica. El tiempo no contaba para nada. Es otra mentalidad. Hemos evolucionado, ¿eh? Esto, cuando consideramos estos escritos, teníamos que tener una conciencia de que ellos viven en otra conciencia. Bien, pues Jesús estuvo trabajando de esto, lo encontramos en Marcos, estuve trabajando de constructor. O sea, cuidado, en su tiempo era una persona de un cierto nivel. No todo el mundo era constructor.
Porque se le llegó a denominar como artesano a Jesús.
Artesano constructor. Según Lucas, nos da un número aproximado, dice que a los 30 años es cuando tuvo esta experiencia. 30 años en el tiempo de Jesús representarían actualmente los 60 nuestros. Persona muy mayor. Bueno, mayor. Muy mayor para nosotros cuando nos éramos pequeños. Yo me río de mí mismo con mis 80 y pico de años. Que en aquel tiempo eres un viejote, si es que existías. Bueno, está cambiando todo. Entonces Jesús es un hombre maduro que siente la llamada de Juan Bautista. Como tanta gente va. Fíjate que los dirigentes judíos no van al Jordán. Y él toma la decisión de pasar el río, como toda la gente lo pasa, para cambiar completamente de orientación. Ir al desierto de donde venían. Y pasa el río. Y al salir del agua, no dentro del agua, como lo han representado. Dentro del agua te mueres. Al salir del agua, tiene una experiencia de que es el Mesías de Israel.
Una revelación.
Una experiencia. Y con esta experiencia habla con Juan. Juan está esperando precisamente este momento. Sí, aquel que me envió, me dijo, sobre aquel que veas que baja el Espíritu Santo y se posa sobre él, este es el Mesías. Y yo lo he visto y doy testimonio de ello. Eso quiere decir que habrá un tiempo considerable en que Juan y Jesús están hablando de todo esto. Jesús se queda bautizando con Juan. Es su maestro. Le enseña las primeras ideas de cómo debería ser el Mesías. ¿Seguirá Jesús a Juan? Ya lo veremos.
¿Hasta ese momento Jesús no tenía conciencia que era el Mesías?
De ninguna manera. La conciencia lo tiene a los 30 años. Además, sobre el Mesías había muchas versiones. Había los rebeldes, los celotas. Todavía no existían los celotas en aquel momento, pero esos movimientos sí que existían. Había los que se habían instalado en el poder, que querían un Mesías davídico muy fuerte y victorioso y tal. Estos son los que más abundan. El pueblo también, prácticamente, también, pero otros querían un Mesías tipo Elías, muy también violento. O sea, había muchas versiones sobre el Mesías. Y Jesús, cuando tiene esta experiencia, es que está desnudo. Sí. Se encuentra con una versión. Nunca habría imaginado que le fuera el Mesías. Y lo habla con Juan. Y Juan le dice, atención, Jesús, has tenido esta experiencia después de pasar el río. Después de cruzar el río que había cruzado. Ay, que hay un juego de palabras. Josué. Josué, en hebreo y en griego, es el mismo nombre de Jesús. O sea, su homónimo había atravesado el Jordán para conquistar la tierra prometida. Tú, ahora, has vuelto al desierto, pasando el río, volviendo para. O sea, es una involución, de cierta manera. Y fíjate tú que en los semióticos todos lo reflejan en las tentaciones, en el desierto. Las tres tentaciones, en Marcos se habla de tentaciones, de pruebas, la prueba del Mesías. Marcos no dice cuáles son, en Mateo y Lucas sí. Pero son, y ya las tres versiones del Mesías, para decir tres quiere decir todas, ¿eh? La versión popular, el Mesías que va a convertir las piedras en pan, el Mesías político, todo esto te daré si postrándote me adoras, le da todos los reinos del mundo, el Mesías religioso, en el pináculo del tiempo, del templo, perdón, tírate hacia abajo, ¿no?
Es cuando lo tienta el diablo.
Es que el diablo es el que pone a prueba al Mesías, es la figura que pone a prueba al Mesías sobre... A ver, ¿cuál de estas versiones vas a elegir? Entonces tienes que ir viendo por dónde va Jesús.
Estamos hablando de un ángel caído cuando nos referimos al diablo, ¿no?
Bueno, este es otro problema. No. Pero ahora no entra. ¿Pero me entiendes? Entonces, para llegar a ver cómo Jesús lo entiende, tenemos que seguir. Tú puedes seguir el Evangelio de Marcos, o puedes seguir el escrito de Juan o el de Lucas, pero siempre te van a dar los pasos que va dando Jesús y va manifestando. En el Evangelio de Juan está muy claro.
El Evangelio de Juan, doctor, no solo contiene muchos pasajes sin equivalente en los otros evangelios canónicos, sino que aún los pasajes con cierta similitud son presentados de forma totalmente diversa en cuanto al contenido, al lenguaje, a las expresiones y giros con que predica Jesús de Nazaret y a los lugares de su ministerio. ¿Tenemos poca información de su vida pública, doctor?
Mira, ¿sabes qué pasa? Que nosotros estamos preocupados por la información. Estamos preocupados por la historia, por los hechos. Estamos leyendo la historia a nuestro modo, hemos incorporado el tema del tiempo. En el tiempo de Jesús no había tiempo. La mentalidad de un judío, fíjate, para decirlo en una sola palabra, para un judío, todo está escrito ya en la Torá. Cualquier cosa que sucede es una... me sale la palabra inglesa, reenactment. ¿Cómo diríamos? Es que no me sale ahora la palabra en castellano. Por esto lo pronunciaba en inglés. Aquella escena se actualiza. Entonces, esto podría explicar el que en los mismos evangelios un personaje cambie de sitio y sea el mismo personaje. Que a nosotros es imposible. A no ser que los señores de la física cuántica, ya saben, pues sí, cuando buscan la.
Sí. De hecho, doctor, creo que usted está trabajando ahora en una novela en el cual usted viaja en el tiempo, ¿no? Un personaje viaja en el tiempo y conoce a propio Jesús.
Voy a hacer esta prueba, ¿eh? O sea, viajar en el tiempo, o sea, meterme en el no tiempo. O sea, yo vivo en el tiempo y me voy al no tiempo, porque ellos no tienen tiempo. Son nosotros que no tenemos tiempo para nada. Ellos viven otra manera. Dicen los entendidos que tienen una conciencia polarizada, bidireccional, y nosotros tenemos una conciencia tridimensional. Entonces no nos entendemos. Nosotros estamos examinando estos escritos con nuestra conciencia tridimensional, perspectiva, típica, que ellos no lo tenían. No tienen. Fíjate tú, si hay perspectiva en las pinturas de Egipto. ¿Hay alguna perspectiva?
Doctor, ¿por qué en la obra de Juan se acentúa el papel del Hijo del Hombre y del Hijo de Dios?
Sí. El papel del Hijo del Hombre sería el papel de partida. Y el de Hijo de Dios, el de llegada. Jesús tiene la experiencia de ser un hombre como tú y como yo, que le han encargado una misión de ser el Mesías de Israel, que fracasa totalmente esta misión.
¿Por qué fracasa Jesús?
Fracasa porque no lo entendieron ni sus discípulos, ni los dirigentes, ni el pueblo. Nadie lo entendió.
¿Por qué no lo entendieron?
Quizá había ido demasiado lejos. Quizá no estaba preparado el tiempo todavía para entenderlo. El hecho es que no lo entendió nadie. Entre los discípulos, el primero renegó de él.
¿Y esa es la raíz que hablábamos antes también?
Exacto.
Del problema que tenemos hoy en la iglesia. ¿No se entendió la esencia del mensaje?
Podría ser, podría ser. Teníamos que ver, a ver, ¿qué quiere decir? ¿Cómo podemos presentar a Jesús en el lenguaje que está utilizando la Iglesia actualmente? Es un lenguaje arcaico. ¿Entiendes? Habla de Jesús en un lenguaje que la gente no lo entiende.
¿Y cuál era el mensaje de Jesús entonces? Porque usted dice que no lo entendieron. ¿Cuál era el mensaje auténtico?
El Hijo del Hombre. El hombre. La persona. El hermano. Sin construcciones religiosas. El hermano. El servicio hacia el otro.
Todos somos iguales.
Todos somos iguales.
No hay estructuras arcaicas.
Y él lo ves en la manera como él libera a las personas. Libera. Si estás a su lado, te libera. Cualquier persona que tiene fuerza, libera al otro. El servicio al hermano libera al otro. Y crea una sintonía distinta a la del poder.
Y cuando vemos en la Iglesia actual o hemos visto a lo largo de la historia esas estructuras en el mismo papado, ¿no?, de ese poder eclesiástico, ¿no? Eso, bueno, eso choca con lo que nos está contando ahora, con ese mensaje.
Es que esto es lógico que haya ocurrido. Si ya empezó mal. Nos vendimos por un plato de lentejas a Constantino. Nuestra iglesia es constantiniana. Fíjate las basílicas que hemos construido. Y todo el mundo quiere tener una basílica. Pero esto es basílica viene de Basileus, es real. Ya sé que uno me dirá, oye, vas demasiado lejos. No, yo creo que no. Que esta iglesia está construida sobre unas bases que no Jesús no lo habría hecho.
Bueno, recuerdo ese pasaje del Nuevo Testamento en el que Jesús entra en el templo con un bastón y empieza a destruir las tiendas, los comercios que hay en torno, ¿verdad? Bueno, lo vemos ahora, uno va a Fátima o va a Lourdes y ve todos esos negocios en torno a la cueva, al monasterio, ¿no? Que se respira esa paz, pero ves ese comercio que se hace allí y piensas, ¿qué haría Jesús si estuviera aquí, no?
Bueno, fíjate tú que Juan, el Evangelio de Juan, lo sitúa muy al principio, que creo que fue así, porque el primer paso los primeros pasos que dio Jesús es mostrarse que era el Mesías. ¿Dónde tenía que manifestarse el Mesías? En el templo. Y él va al templo y se da cuenta de que aquello es una cueva de bandidos, que lo dice. Entonces, se puede hacer en cine lo que quieras, y se ha hecho ya, ¿no? Para reflejar este momento. Pero no, esto es la historia. Lo histórico no comulga con la manera, con el gesto de Jesús. Son gestos. En el momento que los historicizas, ¿cómo diríamos? Los trivializas. Ya nos quedamos con aquella imagen. No, lo que quiere decir Jesús es que están en su casa.
No tiene nada que ver ni con su casa ni con lo que ha venido a transmitir.
No. Y ahí, claro, si ha empezado ya ahí, ya ha mostrado ya por dónde va, todo lo que seguirá, hasta que lo condena a la muerte. Porque, claro, les estorba. Este individuo les estorba. Además, se proclama Mesías. De ahí que
Jesús era un revolucionario.
Bueno, no sé si es revolucionario propiamente. Revolucionario eran los discípulos. Que estos incluso van armados, algunos de ellos. Pedro lleva una espada. Y a otros. No, Jesús no lleva ninguna espada. Si quiere, yo no me gusta la palabra revolución para aplicarlo a Jesús. Que ya hemos hecho muchas versiones de esto.
Sí.
No, es un hombre de paz.
Pero su mensaje, de alguna manera, fue revolucionario por la época. Cambió el transcurso de la humanidad.
Sí, la está cambiando. Hay una cosa que hemos olvidado. Jesús vive.
Así es, sí.
O sea, si ha resucitado, es el único, El único que ha resucitado. No hay otros que hayan resucitado. Y está presente. Claro, el resucitado puede estar presente en todas partes. Más allá de la física cuántica. Porque la física cuántica todavía tiene quantum. Jesús no tiene ni quantum. Pablo quiere decir que está sobrevolando, podríamos decir, el universo, o por lo menos, no, seamos más concretos, el planeta Tierra, que es el suyo, ¿eh? Y entonces cuando ve personas que van en la dirección que él pretendía, ¿eh?, lo apoya. Tenemos el caso del Papa, es actual, yo creo que también es...
Jesús vive, está claro. ¿Es posible aproximarse a la experiencia que vivió Jesús en su tiempo?
Bueno, hay algunos ejemplos en personajes que tienen nombre: María Magdalena, Juana, Susana, estas mujeres que pusieron al servicio del grupo sus bienes. Está el discípulo amado, está, por ejemplo, Andrés, que es magnífico, está Felipe. O sea, hay unos personajes concretos que en un momento determinado están muy cerca de Jesús. Y estos son los que le ayudan a poder seguir con los otros que piensan de otra manera muy distinta. O sea, Jesús tiene muchos problemas con sus discípulos.
¿Qué podemos decir del Sermón de la Montaña? Creo que tenía ya Jesús tenía unos 33 años en ese momento.
Sí, más o menos, sí.
Ese es un capítulo clave de su vida pública.
El Sermón de la Montaña es una composición que hizo Mateo. Lucas se sirve de ella, la cambia de sitio, en vez de montaña lo pone en el llano.
Ella se sabía como el Mesías en ese momento.
Sí, claro, claro. Pero, digamos, decir que exactamente aquellas palabras que pronunció Jesús en el Sermón de la Montaña son las... No, y esta gente no piensa así. O sea, el evangelista Mateo, que ha hecho esta composición bellísima, ha intentado reflejar su experiencia de Jesús. Probablemente Mateo es un recaudador de tributos importante, que al conocer a Jesús dejó su trabajo y se fue con él. Y es un hombre, un recaudador de tributos, es un hombre muy bien situado, ¿eh?, y de buena formación. Entonces este hombre, toda la experiencia que ha captado de Jesús durante los 2 o 3 años que ha estado con él, 4, ¿eh?, lo ha intentado reflejar en el Evangelio. Pero no ha ido palabra por palabra. Esta gente no piensa de esta manera. Somos nosotros que... Mira, hay una obra muy, muy clásica que se llama Las palabras exactas de Jesús. No, no tiene sentido.
El Sermón de la Montaña estaría enclavado en lo que eran las bienaventuranzas, como las entendemos, de Jesús.
Bueno, lo formula en forma de bienaventuranzas. Lo que, o sea, aquí hay una... Para Mateo, el monte es Sinaí. Y en el Sinaí se había dado la ley. Y Jesús ahora en el monte, en vez de la ley, propone las bienaventuranzas. Es un cambio radical.
O sea que de alguna manera chocan las bienaventuranzas con esos mandamientos del Sinaí.
De alguna manera sí. De alguna manera sí. Los mandamientos son, diríamos en lenguaje nuestro moderno, son la constitución de Israel. Está la constitución. Y Jesús dice, no, nada de constitución, nada de mandamientos. Aquí, feliz, 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 bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado.
Claro, porque los mandamientos todo es como no, ¿no? No matarás, claro, sí. No harás esto, no harás lo otro.
Está muy bien.
Y las bienaventuranzas es como más positivo, más afirmativo. Sí,
exacto, sí. Exacto. Los mandamientos serían, hoy día serían, o son, hoy día los mandamientos son lo que decimos, los derechos de la persona. Que está, y hasta, es mucho que hayamos llegado a formularlo así, ¿eh? Que no todos los pueblos lo respetan. Pero vaya, ya algo hemos hecho. Pero siempre estamos en la ley. Y Jesús supera completamente la ley. Por esto no lo entienden.
Cuando nuestro invitado, José Rius Camps, publicó en el año 2009 Demostración a Teófilo, con la editorial Fragmenta, revolucionó los estudios bíblicos. Doctor, en este sentido, en esta obra, apuntaba que el Evangelio de Lucas no era un evangelio, sino que era la primera parte de un libro que Lucas escribió por encargo de Teófilo, sumo sacerdote del Templo de Jerusalén, que quería saber si Jesús era o no el Mesías.
Exacto.
En este sentido, doctor, creo que en sus investigaciones, tras estudiar a fondo el Códice Beza, del que ya hablamos con extensión hace unos años, ¿no?, aporta nuevas informaciones sobre las luchas de poder en el seno de las primeras comunidades cristianas, ¿no?
Exacto, exacto. Sí, precisamente lo que hace Lucas en los Hechos de los Apóstoles es hacer un seguimiento de tres personajes cualificados que representan, digamos, a otras tres tribus, por decirlo así, que son Felipe, Saulo y Pedro. Y va haciendo el seguimiento de estas personas hasta el momento en que lleguen a entender. Y cuando lleguen a entender, deja de hablar de ellos. El primero es lo de Felipe, toda la historia de Felipe. El segundo es la de Pedro. Y el último es el que más trabajo le ha dado, que es el caso de Pablo. Hasta que no llegue a Roma, no dará la razón al Espíritu Santo de que tenía razón, porque él estaba todavía en categorías judías. Y esta obra nos puede servir muy bien, nosotros actualmente también, porque, claro, estas tres personas representan a todas. Siempre el tres es muy importante, es una totalidad.
Claro, decíamos antes, ¿no?, los evangelios canónicos están redactados probablemente en el siglo I, y están redactados por personas, por los evangelistas, pero que no conocieron directamente a Jesús.
Cuidado. Lucas dice que lo ha conocido desde lejos.
No son coetáneos de Jesús.
Sí, son coetáneos. Sí. Marcos es discípulo de Jesús directamente de primera hora. ¿Eh? Y tiene una comunidad que se llama la Comunidad de la María, en Jerusalima, por no decir Jerusalén, porque Jerusalén tiene connotaciones del templo. Utilizan el nombre de Jerusalén que existe para no darle esta fuerza representativa. Marcos es el hijo de María y es el que en su evangelio se empieza a fraguar en la misma Jerusalén. Mateo probablemente es el, como ya te decía, he dicho antes, sería un recaudador de tributos, de impuestos.
Pero los evangelistas propiamente no escribieron nada a ellos, ¿no?
¿Por qué no? Los evangelios de Marcos y de Mateo...
¿Fueron sus discípulos años más tarde?
No. Los evangelios de Marcos y Mateo primariamente son predicados. Uh-huh. Son anuncios, son proclamados. Cuando se escriben es porque hay, tanto en el grupo de Marcos como en el grupo de Mateo, hay alguien que pide tener unas pautas de predicación porque ya se han constituido otras comunidades. Y el ponerlas por escrito es para que sirvan de pauta a otras evangelistas que las utilicen en pequeñas comunidades. Estos son los dos evangelios propiamente dichos.
Pero no ellos directamente, los evangelistas.
O sea, sí, ellos mismos ¿sí? lo hacen, sí. Lo que no quiere decir que no hayan escuchado de aquí y de allí, y testigos y lo que sea, se han informado muy bien. En cambio, los escritos de Juan y de Lucas son escritos. Esto lo dice, Lucas lo dice en el prólogo, y Juan lo dice al final. Es decir, han sido escritos directamente por una persona, un escritor, como tú y yo, como tú escribes también, ¿no? Uh-huh. Y yo soy escritor, sí. Pero solamente. Y entonces, cuando escribo, reflejo, tengo un proyecto y lo voy reflejando. Juan tiene un proyecto, no sabemos, es el discípulo amado. Si es el discípulo amado, quiere decir que ha conocido muy íntimamente a Jesús. Quizá el que más ha oído el latido del corazón de Jesús, por decirlo así. Y esto se refleja, se nota en este evangelio, la proximidad. En cambio, lo de Lucas es muy curioso. Lucas dice en el prólogo que dice, yo había seguido de lejos todos los acontecimientos del tiempo de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que se había interesado, pero sin comprometerse. Nunca ha sido discípulo de Jesús. ¿Dónde lo ha podido ver? Hemos llegado a la conclusión de que Lucas era un rabino judío. No es un pagano que escribe así que cualquier tontería. Es un rabino judío que desde el Templo de Jerusalén es como una especie de atalaya, ha podido seguir los movimientos de Jesús. Jesús ha ido varias veces, según Juan, por lo menos ha ido 3 veces a Jerusalén. Y se ha interesado por este personaje, pero sin comprometerse. Hasta que, unos años después, por lo que sea, seguramente que ha conocido a Jesús a través de Marcos. Y entonces es cuando se convierte y escribe esta obra.
El Códice de Beza es un códice del siglo IV, como son la mayoría de códices importantes de los evangelios, ¿no? Asegura, doctor, que el Códice de Beza narra los hechos de Jesús desde otra perspectiva, puesto que podemos encontrar una visión de los hechos del Cristo y de los primeros pasos de la Iglesia desde la perspectiva judía. ¿Por qué la perspectiva judía ha sido marginada por algunos sectores de la Iglesia católica?
Bueno, este es un defecto fundamental, lo mismo que decía antes de los 12. Cuando la Iglesia se constituye como el nuevo Israel, toma las riendas de Israel cuando todo esto se había fracasado, cuando rehace todo este tinglado, entonces, claro, se tiene que... sus enemigos ahora son los judíos, que ya se han quedado sin territorio, porque después de 130 quedan casi... Pero continúa, sobre todo la parte farisea, pues... Continúan teniendo. Y, o sea, mira aquí cuántos judíos no vinieron para aquí. Después, o sea, es un fenómeno muy curioso, el fenómeno de los judíos. Y todo esto, esta gran enemistad de la Iglesia. Cuando nosotros éramos pequeños íbamos a matar judíos. Teníamos unas carracas y íbamos a matar a judíos. Imagínate lo que me había metido a mí en la cabeza: de, vamos a matar a los judíos. Esto quiere decir que esto no está bien planteado. Ahora ya no hablamos de todo esto, pero estamos cambiando, ¿eh? Estamos cambiando. También estamos cambiando respecto a los protestantes, a los ortodoxos. Y llegará un día en que no habrá fronteras. Han pasado, fíjate, han necesitado 500 años para decir que Lutero y nosotros decíamos lo mismo. Hombre, pero señores...
Entiendo que por el solo hecho de que Jesús era judío, ¿no?, tendría que tenerse, bueno, muy en cuenta la perspectiva judía de los hechos.
Es que si no tienes en cuenta la perspectiva judía, a Jesús no lo entiendes.
Por eso.
Porque hemos construido un Jesús helénico, o romano, como quieras, sin raíces. Es muy peligroso sin raíces. Las raíces son judías. Por lo tanto, quiere decir que para conocer a Jesús tienes que conocer muy bien la Biblia, que es el Antiguo Testamento. Y están las raíces, sobre todo la Torá, el Pentateuco.
Según Lucas, Jesús, poco antes de morir, aún pensaba que tendría sucesión, pero tras traicionarle Judas y al no arrepentirse como hizo Pedro, sino que optó por el suicidio, el plan que tenía Jesús para la sucesión fracasó al no haber ya 12 apóstoles.
Claro, él pensaba, estaba convencido de que los 12 serían sus continuadores. Porque si él tuvo la experiencia de ser el Mesías, y el Mesías era para Israel, por lo tanto, y al constituir el número 12, pensó, bueno, aunque me maten, estos serán los continuadores. De ahí viene el momento este crítico que te decía.
De buscar el sustituto de Judas.
Sí, cuando Jesús resucitado se encuentra con los 11... Los otros todavía están pensando en términos judíos de las 12 tribus. Y les dice, se ha acabado. Id a todo el mundo. A por libre. Es muy delicado ir a por libre. No se hizo. Yo no sé qué habría ocurrido. No sé, no tengo. Tenía que imaginármelo, pero no puedo imaginármelo. ¿Cómo sería la Iglesia si hubiera empezado con, en vez de la base 12, con la base 11? Sí. Impresentable.
Doctor, de todo lo que hemos hablado esta noche, ¿no?, nos está ilustrando, mil gracias. Entiendo que considera que de alguna manera ha habido una transmisión interesada del relato evangélico. ¿Podemos ver algún ejemplo de ello? Por ejemplo, en el apéndice del Evangelio de Juan, de esa transmisión. El que dice, cuando Jesús dice, Simón, hijo de Juan, ¿me ama más que estos?
No, esto no es apéndice. Ajá. Ah, esta es la segunda edición.
Esto es la segunda edición del Evangelio de Juan.
Sí, sí. Y es muy importante, porque la segunda edición, precisamente, es donde más insiste este autor, en las dificultades que ha tenido el gran líder. Pedro es el líder. Es muy interesante, ya que me has tocado esto. En la segunda edición, solamente en la segunda edición, aparecen las tensiones entre el discípulo amado y Simón Pedro. En la primera edición no existen. Por tanto, aquí el autor ha tomado conciencia de que esto persiste y mediante estos dos personajes, pues informa a su comunidad de las tensiones que hay en la misma comunidad entre el tipo de Pedro fuerte y tal, donde predomina el poder, y el del discípulo amado, donde predomina el amor. Y entonces teje estas tensiones, que es una joya, y lo va colocando en el tiempo de Jesús. No quiero decir que es que esta gente no son como nosotros. Ellos no hablan nunca como estoy hablando yo ahora.
O sea, se percibe en el Evangelio de Juan esa tensión entre Juan y Simón Pedro, ¿no?
Hombre, evidente, evidente. Precisamente en este punto que tú me contabas, es el momento en que Jesús se encara con Pedro y dice, oye, Simón, hijo de Juan, su padre.
Sí.
La primera vez le dice, ¿me amas más que estos?
Textualmente dice, doctor, Simón, hijo de Juan, ¿me ama más que estos?
Sí.
Sí, señor, tú
sí,
sabes
sí.
que te quiero.
Simón, exacto.
Simón, hijo de Juan, ¿me ama? Señor, ya sabes que te quiero. Simón, hijo de Juan, ¿me amas?
No, ¿me quieres?
¿Me quieres?
Ahí está el problema.
¿Cuál es la diferencia entre amar y querer?
Uy, es tan grande que no te la puedo contar. Entre amor y... No, el amor de amigo
sí.
sería el querer. Y el amor auténtico sería el amar.
Ajá.
No son contrarios. Jesús le pregunta primero si le ama más que estos. Y el otro contesta, te quiero. Tú sabes que te quiero. No contesta la pregunta. Vuelve a preguntarle. ¿Me amas? Ya sin decir más que estos. Dice, Señor, tú sabes que te quiero. Vuelve a responder. Jesús dice, bueno, cambio el verbo. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Al ver que la tercera vez insiste en que ni ama ni quiere. Ahí está el problema. El problema del líder que es incapaz de amar y de querer como amigo.
Y vistas esas tensiones entre los propios seguidores de Jesús, entre Juan, Simón Pedro, claro, uno se pregunta, ¿cuáles fueron los auténticos seguidores de Jesús? ¿No?
Son muy pocos.
¿Muy pocos?
Muy pocos. Los que están más en el margen, marginados. Las mujeres, por ejemplo.
¿Las mujeres? María Magdalena, por ejemplo.
Sí, estos son auténticos. Estos son auténticos.
Antes nos hablaba de los hermanos de Jesús.
Estos no se presentaron en vida. Hay una vez la referencia, María y los hermanos llaman a Jesús que salga. Jesús dice, ¿qué? ¿Quiénes son estos? Mi madre y mis hermanos son estos de aquí, los de la comunidad.
¿No tuvo contacto directo con sus hermanos?
Sí, que habrá contacto directo, pero no.
¿Cuántos hermanos tuvo Jesús?
Por lo menos sabemos cuatro.
¿Cuatro? Y eran
hijos, y hermanas.
Hijos de María, entiendo.
De María y José. Santiago, Joseto, Judas y Simón, y las hermanas que, como son mujeres, no se dan los nombres. Porque en esta sociedad, como en la nuestra todavía hoy, la mujer hoy día empieza a contar algo, pero hasta ahora no contaba.
¿Y por qué el canon, la Iglesia Católica, ha escondido de alguna manera esos
hermanos? No creo que la haya escondido. No le interesaba. Hemos construido una pirámide tan, tan perfecta donde no tiene cabida todo esto.
Entiendo. ¿Eran mayores que Jesús esos hermanos?
No, Jesús es el mayor.
Jesús es el mayor.
Es el primogénito. Por esto se quedó en el templo como primogénito a los 12 años. Lucas es el único que habla de esto. Dice que se quedó 3 días, ¿no? Pero 3 días pueden ser 3 años. En la mentalidad donde el tiempo no cuenta. Para ti esto es imposible. 3 días y 3 años es imposible. Porque tú cuentas con el tiempo. En el tiempo de Jesús sin tiempo, es que es una cosa, ¿eh? No hay tiempo. Su conciencia es bidimensional. Esto no hemos tomado conciencia nosotros todavía. Ahora que estamos hablando con aquella gente o estamos con... no, hablando no, claro, no podemos hablar con ellos, pero estamos investigando sobre ellos, pero a partir de nuestra conciencia racional.
Entiendo que el Espíritu Santo no intervino en la concepción de esos otros hermanos de Jesús.
Esto ya sería la monda.
Claro, claro.
No, lo que pasa es que sí, que es obra del Espíritu Santo porque este es el proyecto de Dios. Mira, para mí, si Dios es Dios, es porque fracasa. Si Dios es Dios, es porque se enamora de lo perdido, de la oveja perdida.
El humano.
De lo perdido, ¿eh? Si Dios es Dios, es porque va buscando las cosas siempre en los márgenes. Que la sociedad de poder allí no tiene cabida. Y el Dios que nosotros nos hemos construido no tiene nada que ver con el Dios. O sea, no solamente Jesús, sino Dios ya mismo. No tiene que ver con lo que Dios realmente es.
Estamos esta noche con Josep Rius Camps, doctor en Ciencias Eclesiásticas Orientales por el Pontificio Instituto Oriental de Roma, sacerdote biblista y profesor emérito de la Facultad de Teología de Cataluña. Doctor, a lo largo de su vida, ¿se ha sentido de alguna manera teledirigido por Dios?
Teledirigido no es la palabra, pero dirigido sí.
Dirigido.
De alguna manera, sí, de alguna manera, pero esto lo ves a posteriori. De alguna manera, a posteriori. ¿Eh? Después lo ves esto. Cuando uno mira hacia atrás, dice, caramba, ¿y por qué he hecho todo este recorrido? Mi recorrido yo no lo habría hecho nunca. Si tú me das a elegir, yo me quedo con Orígenes. Me quedo como patrólogo. Me quedo como profesor en Alemania, que estaba muy bien visto.
Entonces, doctor, ¿hay fuerzas que nos empujan hacia una dirección concreta a lo largo de nuestra vida?
Es el espíritu.
Es el espíritu.
Si tú te dejas llevar, el espíritu que quiere llevar, no, el espíritu no quiere tontos, ¿eh? El espíritu quiere colaboradores, personas que tengan personalidad. Entonces, él te da la fuerza, que es la misma fuerza tuya, pero es más. Mira, aquella imagen que tiene Pablo, el espíritu que hay en el hombre sintoniza con el Espíritu Santo. Hay una sintonía en la persona que se va abriendo al proyecto de Dios. No hace falta ser creyente. No hace falta ser creyente para esto.
¿Usted considera que Jesús no era religioso?
Sí.
¿Por qué no era religioso Jesús?
Porque los religiosos eran los que estaban en el templo. No comulga con aquel sistema. Jesús es un artesano constructor, un operario, un obrero. Un obrero calificado, ¿eh?
Y tanto.
Que dejó el trabajo porque tuvo que sustentar a sus hermanos. Cuando murió su... No sabemos cuándo José murió, pero sería muy pronto cuando Jesús se pone a trabajar precisamente con el mismo oficio que hacía su padre, que es el de constructor.
¿Qué quiere decir, doctor, cuando asegura que la vivencia de la fe tiene que llevar necesariamente a salir de uno mismo, a dar a conocer a los demás lo que uno vive?
Bueno, tener que darlo a conocer, no tengo ninguna necesidad, pero proyectarlo sí. O sea, yo creo que cada uno de nosotros refleja lo que lleva dentro.
¿Y cómo lo refleja? ¿Con sus acciones?
Con sus acciones. Con sus acciones. Con su modo de vivir.
La manera de tratar a los demás.
La manera de tratar a los demás. ¿Eh? Sí, sí.
Según nuestro invitado, las experiencias de fe tienen que abrir al hombre al plano de Dios para la humanidad y para cada persona. Para terminar, doctor, ¿es cierto que considera que el papel del cristiano y del hombre en general a la hora de comunicar la fe tiene que ser siempre desde la mayor humildad? Tenemos que ser humildes.
Sí, lo que pasa es que la palabra humildad no me gusta.
¿No?
No, porque es muy religiosa.
¿Por cuál la cambiaría?
Sencillez.
Sencillez.
Que esto sí que sí, yo lo agradezco que no es, él mismo no se presenta como papa, se presenta como el obispo de Roma, que era ahora, Francisco. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que no, esto, pero algo hay ahí, ¿eh? Algo hay ahí. Y en su manera de vivir se nota esta sencillez.
Esa sencillez que transmitía Jesús.
Sí.
¿Verdad?
Sí, sí.
Esa es la luz, el faro en el que nos tenemos que fijar.
Exacto.
Bueno, a uno sigue teniendo muchas dudas, ¿no? Usted sigue investigando, por ejemplo, el Evangelio de Juan respecto a muchas de las etapas de vida de Jesús que no nos han llegado, o de la misma María o del mismo José, ¿no? Porque José tenía una diferencia de edad considerable respecto a María.
Bueno, ya no nos metamos en ello.
No nos metamos en eso.
No, porque es complicado. No creo. No creo. La manera como lo hemos presentado también es un impresentable.
¿Sí?
Sí. Creo que se enamoró de María. Cuando tenía María 12 años, la tendría 13 o 14. Que es lo lógico en aquella época. Se casaban a los 12 años. Las mujeres las casaban a los 12 años.
Se enamoró de ella. Luego fue concebida por el Espíritu Santo. José en un primer momento,
bueno,
tiene dudas.
Aquí hay un problema, sí.
Y luego acepta casarse con ella.
Sí. Pero,
para que no la lapiden.
¿Qué nos quiere decir? Esto es de Mateo. Mateo. Fíjate, Marcos no habla para nada de todo esto. Ni Juan. Y Lucas, que compone precisamente lo que llaman el Evangelio de la Infancia, que está muy mal formulado, pero es igual. Cambia, no habla para nada de todo esto. ¿Qué nos quiere decir Mateo con esta expresión? Ahí hay un buen trecho. ¿Eh? Algo debe haber. Algo debe haber. Que algunos hablan de una violación incluso. Porque claro, si José, que están casados, o sea, es su mujer. Aún no conviven, ¿eh? Porque a los 12 años había el casamiento, por decirlo así, pero hasta el año siguiente el hombre no se llevaba a la mujer a su casa. Algo ha ocurrido aquí. Evidentemente no ha sido el Espíritu Santo quien le ha dado la concepción. Hombre, esto no se aguanta.
Y desgraciadamente tampoco sabemos dónde fueron enterrados, no, ni la Virgen ni José.
No,
algunos,
bueno,
dicen que si fue en Cachemira o...
Ah, bueno, ya. Estos son problemas nuestros.
Josep Rius i Camps, ha sido un placer tenerle esta noche con nosotros. La verdad es que sí, hemos aprendido mucho. Me quedo con esa luz, esa sencillez de Jesús, que de alguna manera nos alumbra, nos da ejemplo a seguir, ¿no? Tenemos que fijarnos en...
Irradia.
En esa irradiación.
Irradia.
Para que en nuestro día a día seamos capaces también, como decíamos al principio, de abrir nuestro espíritu, ¿no?
Exacto.
De con nuestras acciones ser mejores personas, ayudar también a que lo sean los demás, porque la vida en el fondo es una cadena, ¿no? Si tú te portas bien con el que tienes al lado, también influyes a que esa persona se porte bien con los otros, ¿no?
Sí, sí. Muy bien.
Bueno, ya nos va explicando sobre sus investigaciones, doctor, porque usted no para, ¿eh? A sus 80 y pico años sigue trabajando,
bueno,
y bien.
Ahora ya voy a un ritmo menor, pero vaya. Yo mientras pueda investigar estoy contento.
Y nosotros también. Felices fiestas, doctor, y buen
Igualmente,
año si no nos vemos.
Buen año, ¿eh? A ver si lo empezamos mejor de cómo lo hemos terminado.
Eso esperamos todos.
Siempre.
Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo.
Igualmente.